Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
La falta de educación sobre la diversidad sexual se traduce muchas veces en pensamientos negativos, emociones, conductas de miedo, incluso rechazo, prejuicios a todo aquel que exprese su sexualidad de manera libre y diferente a la mayoría. Y en este capítulo buscamos inspirar con una mirada más amplia y más inclusiva, que sobre todo respete las diferencias y que valore la riqueza de la diversidad en todas, pero todas, sus expresiones.
Hoy día te toca. Porque hoy día te toca
hablar de sexo.
Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber,
pero nadie te quiso contar.
Hoy día sí.
Hoy día te toca.
¿Hoy día me toco?
No, hoy día te toca.
Porque mientras más lo hablamos, mejor lo pasamos.
Soy Cata Ramírez.
Soy Nico Aguirre.
Y juntos somos educadores sexuales de pares.
Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena media tarde, buena conducción, buen viaje en el metro, buen viaje en la micro, buen paseo en bicicleta.
Buenas, buenas.
Buena caminata con tu mamá. Hoy día me llegó un mensaje, Cata. Quiero saludar a toda la gente que está allá afuera antes de hacer cualquier cosa y contarles que justo antes de entrar a grabar, me escribió una amiga y me dijo: ayer llegó mi mamá, que no vive conmigo, y fuimos a caminar. Sí. Y en la caminata yo le dije: escuchemos este podcast.
Este podcast.
Hoy día te toca. Le dije: mamá, vamos a escuchar este podcast de sexualidad. Y me puso una cara como: pero lo escuchamos. Y mientras lo escuchamos, no me pidió que lo apagáramos.
Ajá. Es una señal.
Una buena señal. Y en la noche, cuando nos juntamos a comer, ella me empezó a hablar de sexualidad y me contó sobre algunos temas que pudimos solucionar entre madre e hija gracias a esto. Hay un antes y un después de Hoy día te toca. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ya, con mucha emoción. Es que fue realmente 5 minutos antes de entrar a grabar y me puso muy emocionada.
Ay, yo también estoy súper emocionada porque me desvelé anoche pensando en este capítulo. Oh, que lo venimos
como primer día de colegio,
sí,
casi.
Sí, lo venimos planeando hace tanto tiempo y creo que es el primer capítulo que me tiene tan emocionada, porque tenemos un invitado estelarísimo, icónico, un gran amigo. Pero antes quiero, bueno, hicimos toda esta intro, ¿cierto?, acerca de la diversidad, y yo muy humildemente quiero decir que no me siento una aliada de la comunidad LGBTQA.
LGBTIQA más.
Sino que siento que es un espacio que a mí en lo personal me ha cobijado generosamente, un lugar donde me he sentido amada, respetada, segura, y desde ahí es que quiero hablar, ¿sí? Y quiero presentar a este invitado que se llama Ignacio Olivares, gran amigo, mejor persona.
Ah, gracias.
Educador sexual de pares, anfitrión de despedida de soltera.
Cineasta, realizador, sí, audiovisual.
Además.
Increíble amigo.
Artista.
Un topito.
Una persona muy diversa.
Sí, una muy persona diversa, muy diversa, de oficios diversos. De
cómo cocina.
De corazón diverso, sí.
Cómo cocina el Nacho.
Y qué hermoso es.
Ay, gracias, tantas flores.
Bueno, Nachito además estuvo a cargo de Happy Jane Perú, lo que duró Happy Jane Perú en Perú, y sí, viene llegando directamente desde esas tierras, así que nos tiene muy, muy felices de poder contar con su presencia y poder armar este capítulo en este trío maravilloso que me siento, pero así soñada. Emoción.
Sí, queremos darte las gracias, Nacho, por venir, por aceptar la invitación, por promover nuestro podcast también, que nos hace muy felices. El Nacho es un gran amigo y es muy importante para nosotros, sobre todo para mí, que pueda estar hoy día en este programa que hemos pensado con la Cata, para poder hablar de un tema en el que no basta con nosotros. Necesitamos ampliarnos, necesitamos abrir la cabeza, necesitamos abrir la mesa, necesitamos generar espacio, apotingarnos para un lado para dejar que quepa más, sí, gente. Y eso es lo que queríamos hacer.
Ábrale el micrófono para que pueda hablar, por favor.
Oye, no.
Ya habla.
Así que ya, pues dirá algo. Hola, ¿qué tal?
Súper contento de estar acá. No sé, en verdad, como que soy un fan de Hoy Día Te Toca. Siempre estoy ahí compartiendo todo lo que hablan, lo que enseñan también, porque creo que es algo muy importante lo que están haciendo. Y súper feliz de estar acá, muy, muy contento.
Ay, qué bueno, me encanta. Oye, yo mencioné esta sigla, LGBTQA.
LGBTQA.
Es que no estoy crazy, me enseñó a decirlo así, como una frase
para no enredarse,
así.
LGBTQA.
¿Sí?
Perfecto, está bueno.
Nacho, ¿tú nos puedes explicar qué significan todas estas letras? Porque igual tengo que transparentar que nuestra audiencia es bien como nosotros con el noco, ¿cachai? Como esta edad maravillosa que tenemos ahí, como
mediana,
mediana, ¿no es madura, cierto? ¿Sí? Y bien etereque.
Claro, bien etereque. ¿Sí? Bueno, en verdad el acrónimo como que lo que hace más que nada es como identificar esta diversidad de personas que hay. La L de las lesbianas, ¿sí? El G de los gays, LGBT, la B de los bi,
de los
bisexuales.
Ah, ya.
Sí, no de los bipolares, también no, claramente, pero de los bisexuales, de los trans. En el fondo la idea del acrónimo es poder verse representados y que todos nos sintamos cómodos en alguna de esas etiquetas, ¿no? Como que sí. Esa es la gracia.
Claro, y también ya un signo más.
Sí, sí, pues, o sea, la I de intersex, que nos explayamos en eso apasionadamente, ajá, en capítulos anteriores. La Q de queer, para hablar de todas las disidencias. Y la A de asexual, que también...
O aromántico, ¿no?
Hablamos de eso, sí. ¿Sí? Y la más, para todo lo que pueda venir más adelante en el futuro, o si tú quieres como armar tu propia definición de, claro, ti mismo, porque, exacto, o sea, las definiciones de uno mismo le pertenecen a uno, como que sí, nadie te puede venir a decir como no, tú eres... Esto, como, ¿sí?
De acuerdo, 100%.
Oye, y ahí, respecto de las orientaciones, orientación sexual, ¿tú me puedes explicar qué es lo que es la orientación sexual? El otro día escuché orientación sexoafectiva, porque no solo tiene que ver con el sexo,
claro,
¿cierto?
Sí. Uh-huh. Bueno, eso más que nada es como que en el fondo te define como, o busca definir un poco como el vínculo que tú haces con las personas, ¿no? Como, ajá, cómo te sientes o con quién sientes atracción.
Sí.
Entonces, por ahí un poco es que eso encierra como ese concepto, ¿no? Como de sentirnos cómodos también, o bueno, o buscar como esa definición de con quién nos sentimos afectivamente cómodos.
Claro, que no solo tiene que ver con el sexo, sino dónde pongo mis afectos, ajá, uh-huh, dónde pongo mi cariño, dónde está mi interés sexual, ¿cierto? Con quién en el fondo me relaciono.
Sí.
Y estuve leyendo algo acerca de las plurisexualidades, que igual es un concepto nuevo que yo creo que está en el más de toda esta, sí, sigla, ¿cierto? Para hablar de pansexualidad, omnisexualidad, que son igual conceptos muy, muy nuevos, pero... Me gustaría decir como, y creo que lo hemos dicho hartas veces con, uh-huh, el Nacho, igual que en temas de sexualidad.
Cuando dice Nacho a veces se refiere al Nico, pero se entiende.
Ay, es que me confundo, sí, con usted. Oh, pero
es como, que nosotros igual hablamos entiendo, harto.
Yo estoy sé, como, yo con mi, como mi abuelita, ¿sí? Lo nombra a todos.
Pero
ya
se entiende,
ves, se me perdió el hilo. Ah, ya, que quería decir que en temas de sexualidad, uh-huh, estos temas están siendo... ¿Cierto? Estamos, claro, transitando por ahí, no hay nada como escrito en piedra.
Exacto.
¿Sí? Estamos en una fluidez tal como es nuestra sexualidad personal también. ¿Sí?
Claro, y aparte que también es como todo lo que puede venir, por eso también es el Q+, al final es como... Tú no, o sea, la sexualidad es dinámica, es eso, variable, y eso te puede suceder a lo largo de toda tu vida. Entonces como que eso es lo bueno de no caerte siempre como solamente en algo o en, sí, una etiqueta tan rígida, sino que en verdad la sexualidad... la vas a ir descubriendo hasta que te mueras.
O sea, puede ir variando y tomando rumbos y desconocidos o impensados, uh-huh, de alguna manera por ciertos hechos que puedan haber, y no nos referimos probablemente a lo que está pensando la mayoría de la audiencia, me encantó, etereque, como de cambiar del día a la noche y volverse completamente homosexual o algo así, pero sí, pueden ir cambiando tus afectos, cómo tus afectos tú los manifiestas, y de pronto si un día te sentiste más libre de decir algo que tal vez tenías trancado hace tiempo, sí, de nivel emocional... Puede que te gatille ser una persona más sensible de ahí en adelante, pero eso no significa que se va a cambiar tu orientación.
Como quien se cambia los calcetines.
Exacto, exacto. Pero esto es un proceso orgánico, como dice el Nacho. Somos cuerpos sexuales, como hemos visto en el capítulo anteriormente, en el capítulo de cuerpos sexuales. Y esto es dinámico. A mí me tomó un tiempo entenderlo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como el hecho de poder experimentarte en tu cuerpo tranquilo, feliz y pleno a lo largo del tiempo y entender que como la sexualidad es integral y tiene que ver con la emocionalidad mucho, todo, estamos hablando de destrabarnos desde múltiples ángulos, no solamente desde lo que esconde el calzoncillo.
Eso. Lo que esconde los calzoncillos.
Lo que esconde tu sleeve.
La nueva teleserie de...
Lo que esconde el sleeve vencido.
La nueva teleserie de TVPN. ¿No? ¿No? Ya no me den cuenta.
La tenía guardada esa de
video. No, se me ocurrió recién.
queda.
Es que la chispeza.
No, esa la guardamos para este. Queremos hacer un stand-up. Estamos pensando en hacer como este programa, pero convertirlo como un stand-up en vivo. ¿Qué te parece?
Buena idea.
Te queremos invitar, sí, igual.
Te vamos a invitar. Por las pantallas de TVPN.
Oye, te quiero hacer una preguntas más personales para que ya nuestra audiencia se vaya encantando contigo, tanto como nosotros.
Vamos sacándole un poco la ropa. Vamos sacándole un poquito la ropa.
Dentro de esta sigla o de este acrónimo, ¿dónde te ubicas tú? Entendiendo que también es una perillita que se puede ir moviendo, ¿cierto? Como lo vivimos recién, para saber desde qué lugar nos vas a hablar hoy día, en este hoy día te toca salir del closet.
Salir del closet, sí, importante salir del closet. Creo que ese es el mensaje principal de este capítulo hoy día, como de lo importante que que tengamos el valor y la fuerza de salir del closet. Yo estoy en la G como gay.
¿En el punto G?
En el punto G, siempre también. ¿Por qué no?
En el punto G de la vida.
En el punto G de la vida.
En el punto glande, en este
caso. Claro. Pero sí, ahí. Me sitúo desde ahí y bueno, es lo que yo puedo también transmitir, siempre desde mi experiencia.
Oye, y en ese sentido, ¿puedo meter la cuchara? Porque...
Obvio, adelante.
Obvio, amigo, por favor.
Solo han pasado 31 años desde que la OMS eliminara la homosexualidad como una enfermedad mental. Recién en el 2019 se cambió el concepto de transexual por el de incongruencia de género, con el objetivo de que no se relacione con un trastorno mental, sino que con un problema de salud sexual.
Heavy, ¿cómo ha sido como... transitar, ¿cierto? Por tu propia identidad, por tu propio ser.
Porque
pensando
de hecho,
que
¿cuántos
hasta...
años tienes tú, Ignacio?
Primero? 36.
Mira.
He vivido enfermo bastantes años.
Sí, o sea, mucha de la gente que todavía está viva, amigos míos que son mayores, ¿cierto? Nacieron cuando era un delito ser homosexual. Donde
bueno,
eran
sigue siendo delito en varios países.
Muchos países, en muchos países. ¿Cómo crees tú que estas como convenciones, cierto, que son políticas y que son sociales y que nos rigen de manera súper estricta, afectó esto que decís tú, como tu propia salida del closet o tu propia como aceptación de quién eres? Porque... yo me imagino, y me voy a atrever a decir esto, que uno tiene así como, yo me percibí heterosexual y que me gustaba el niño, ¿cierto? Desde que iba en primero básico.
Sí.
Me imagino que esa experiencia también se traspola como a las otras orientaciones.
Sí.
¿Cómo es vivir así cuando todo el mundo te está diciendo que lo que te pasa a ti es malo, es un
no es normal,
crimen,
claro.
Es, ¿cachai?
No, literal es una mierda, no sé si podemos decir así como...
sí, sí, no estamos en la radio, estamos en nuestro...
Claro, entonces sí, es difícil también y como estar como con esa lucha constante de lo que te impone la sociedad, de que tú eres un niño porque naciste con pene y ya, y te tienes que comportar como tal y que te... estás en el cumpleaños todo de azul y te celebraron antes incluso de nacer ya de azul, como que todo te compraban así
y te pusieron
bueno,
nombre
pues
de
suerte,
hombre.
Yo por suerte mi mamá me compró hartas cosas amarillas. Yo recuerdo que tenía harta ropa amarilla, pero es difícil, claro. Entonces de hecho, sobre todo en la época como de colegio, no lo pasé para nada bien. Sufrí bastante bullying al respecto, incluso no solamente de compañeros, sino también incluso de profesores. Entonces eso ha sido como súper difícil, pero la verdad es que ya el momento en que salí del closet, que también fue un poco tarde, yo creo, yo salí como a los 21, 22 años.
Ajá.
Y cuando di el paso, que fue obviamente el momento más importante de mi vida en ese tiempo, fue como ya, tengo que salir. Y cuando lo hice fue como, ay, oh, debería haber salido antes. Así como,
claro,
porque, bueno, yo tuve la suerte igual de haber tenido el apoyo de mi familia. Igual, obviamente, cuando uno como que, sobre todo en esa época que, como dicen, como decían, está catalogado como una enfermedad, es como, ay, no, ya, hay que llevar al Ignacio al psicólogo. O sea, así como... y es como, en verdad, yo no, pero ustedes sí, ¿cachai? Como,
o sea, como sí, que po, de todas maneras.
Exacto.
De todas maneras.
Eso es como súper importante como de decir como de repente uno como que ya ha hecho el trabajo, sobre todo cuando ya lo cuenta, no es como que yo me desperté un día en la mañana y dije, ah, le voy a decir a mi papá que soy gay. ¿Cachai? Es como, yo ya hice mi trabajo, he estado meses como tratando de prepararme para este momento, entonces como que... pero bueno, nosotros sí, cuando tú a nivel familiar hicimos como un proceso súper bonito, como con psicólogos, sobre todo porque también veníamos de... vengo de una familia donde la figura paterna era como muy fuerte también.
Uh-huh.
En mi infancia también, obviamente, uno escucha cosas, ve cosas, cosas como homofóbicas que están ahí instaladas. Ay, porque están ahí, ¿cachai? Como...
Algunas son muy evidentemente violentas y otras están tan solapadas, sí. ¿Cierto? O sea, que venga el tío de visita el domingo y te pregunte así porque sí, como ¿y ya o la polola cuándo? Claro. ¿Cierto? O desde que son muy chicos.
Sí.
Ahora, en ese sentido, a mí me gustaría hablar de, bueno, de nuevo, cosas que ya hemos dicho sobre las niñeces diversas, ¿cierto? Que lo importante como de criarlos, ¿cierto? O de que vivan en un mundo que sea lo más amplio posible, porque esto que decís tú, de haber sufrido bullying, ¿cierto? En el colegio, no solo por parte de tus compañeros, sino que por parte de tus profesores, creo que todavía hay niños y niñas que sienten que no encajan, que se sienten que están como atrapados en cuerpos que equivocados, ¿cierto? Y encerrados, y que en un lugar desde el, del que no pueden salir. Y eso también implica no solo como sentirse desadaptado, sino que, o sea, ganas de quitarse del medio, ganas de salir corriendo, de huir. Incluso las tasas de suicidio de las personas de la comunidad es altísima. Altísimo. Entonces, bueno, a todas esas personas, ¿cierto? Yo soy muy fan de RuPaul, encuentro que, bueno, vamos a hablar de los referentes igual. Sí. Todas esas cosas que te acomplejaron, que te avergonzaron, que te hicieron sentir diferente. Ojalá que todos tengan la oportunidad en algún momento de celebrar esas diferencias y darse cuenta de que el mundo a lo mejor te va a valorar justamente por ser distinto, ¿sí?
Oye, en torno a esto yo quisiera agregar que igual, como para ponerle una nota dulce, como algo ha avanzado también en algunos aspectos la cosa, y hoy también existen padres o mapadres que están interesados en escuchar también a sus hijes, ¿cachai? Como que preguntarle a su hija cómo se siente, o si alguien le hace un comentario o ella le cuenta. Entonces hay, por ejemplo, nos han llegado consultas o hemos escuchado por ahí de personas que quisieran como ayudar o asistir a sus hijes, ¿cachai? A su hija, hijo, con estos temas, pero no están preparados para hacerlo. Entonces, pareciera ser que un buen primer paso es demostrar, ¿no es cierto?, como el interés en, y luego no manda, como decías tú, como no mandar al Ignacio al psicólogo, sino que ir juntos o ir yo, padre, madre, al psicólogo y enterarme de cómo asisto o cómo ayudo, cómo potencio, cómo solidifico, no sé, por lo que haya que hacer con este caso y qué algún consejo que tú podrías darle tal vez a los padres que nos están escuchando ahora y que no se habían planteado siquiera hablar de este tema con su hijo.
Sí, de todas maneras, o sea, lo que tú estás diciendo, Nico, es súper importante porque la información que tenemos hoy día está ahí, en la palma de la mano, incluso como que estamos todos pegados en el teléfono. Uh-huh. Y en verdad podéis buscar información, así como, oye, de repente, yo creo que todos los papás deben tener así como, en algún momento así como la duda de si, o no sé, pues ponte tú,
claro,
en
algo
mi caso,
sensor, así,
claro, en mi caso, yo recuerdo de cuando era más chico, como a mí me cargaba jugar fútbol. Y era como... Para mi viejo de repente era como, ay, oh, bueno, este weón no le gusta la pelota, como que. Y llegaba
¿qué hago con él?
Y me regalaban, ¿cachai? Así
la
como,
de karate.
Me regalaban, no, la pelota en Navidad era como, pero no me gusta la pelota, ¿cachai?
Y tú
no,
estás allá arriba la pelota, así como la
claro,
Miley.
Claro, claro, yo estaba que quería romperlo todo.
Poniéndole una peluca.
Claro, entonces, no sé, tengo fotos de unas Navidades así como con el equipo, el Colo, ¿cachai? Todo el traje, ¿cachai? Así como, ya, clásico. Aquí voy y. Puta, y cero
pero
yo.
Tú, pero
cero
tú también
yo.
Tratando de agradar, ¿o no?
Claro, porque no te queda otra también. Pero tú, no sé, y cómo estás como tan. Como. Yo me acuerdo que tenía el pelo largo cuando tú, yo tenía como un gesto de que me pasaba la mano así como por detrás de la oreja y mi papá era como así como, oye, eso es de niña, ¿cachai? O que me ponía así con la mano como en la cintura, así como estaba como enojado, así como.
Párate derecho.
Oye, párate derecho, ¿cachai? Así como esas cosas, ¿cachai?
No quiebres la
claro.
cadera. No mires la hora con el reloj
sí.
volteado.
Claro, claro. Entonces, como ahí como a los mapadres, como ese tú, Nico, como si tienes alguna duda o alguna intuición sobre tus hijos, igual investiga. Hay muchas organizaciones también de que acompañan familias también que...
Horizontaliza la situación,
sí,
¿no es cierto?
Claro,
como que baja un poco y ponte a
sí, y ponte a buscarlo porque en verdad lo bacán de esta época de ahora es que hay mucha información, están saliendo todos estos términos que
sí.
estamos hablando porque son importantes en verdad esas etiquetas igual. Uno como que... Yo como que tenía temas con, ay, no quiero etiquetarme, pero en verdad son importantes porque nos dan una identidad. Y sentirnos cómodos en esa identidad y como decir, oye, yo estoy orgulloso de lo que soy.
Es y
lo
mostrarme.
Que, y mostrarme. ¿Cachai?
Y mostrarme. Sí. O sea, las etiquetas les sirven solamente a las personas que quieren ser visibilizadas dentro de esta minoría, que ya lo dije la otra vez, las minorías sexuales, no habla como de una cantidad matemática de cuántas personas son, claro, sino que es en relación a un espacio de poder, ¿cachai? Uh-huh. O sea, un ejemplo muy concreto es como un montón de gente, ¿cierto? Una masa de gente versus un hombre armado, ¿cachai? Sí. Esa masa de gente es una minoría,
¿sí?
Entonces es importante que te podáis como mostrar y este soy y como agarrarte de una etiqueta para decir, Juan, yo soy diferente.
Y además ahora, que, perdón, es que necesito decirlo porque además hemos visto en este podcast como ya los límites hasta los cuales puede llegar ínfima, como desglosando la diversidad de todo, o sea, lo que hablábamos la otra vez, para que nunca se nos olvide como de que ya no estamos hablando solamente de un hombre hetero, cis, género, sino que también de una persona que tiene dos piernas, dos brazos, que habla, que entiende a un ritmo, que sí, se comunica en una velocidad, que tiene un menor no chispeza, como que realmente es importante visibilizar todas las diferencias que nos hacen únicos como humanos para que dejemos de agruparnos y de tener miedo a los distintos, sino que entendamos que todos lo somos, solo que no hemos descubierto quizás qué es lo que nos hace distintos a claro, cada uno.
Eso. Y no tener miedo a descubrirse también, porque eso pasa mucho, que yo creo que la gente como que se queda muy encasillada en lo que te está proponiendo la heteronorma, porque al final la sociedad claro, está heteronormada. Entonces
y ya se te hizo una costra.
Y ya estás ahí.
Que no podéis romper.
Por eso estos discursos, ¿no? Como esto no es normal.
Claro.
Tiene que ver con eso. Sí, porque claro, lo normal es claro, que si eres mujer, te gusten los hombres. Y
¿quién
que
no normó esto? Y que, ¿o por qué claro, han roto esto?
Y que sí, te y tengas una expresión femenina y que te maquilles y que, no sé, pues tengas las uñas, lo que sea, ¿sí? Pero yo te quiero preguntar, ya que me estás contando que te había puesto el equipo del colo, que sé yo. Pero qué cosas
igual
te
gustan. Igual soy del colo. Ah. Sí, igual me ha gustado. En algún momento he logrado encontrar como ese gustito en el fútbol.
Ah, ya. Ah. Esos son estereotipos también, porque a los hombres homosexuales como que no les gusta el fútbol.
Claro, también. ¿Sí? O sea, como yo igual en un momento fue como, ya, sí, igual me gusta el fútbol. Y he ido al estadio, ¿cachai? Y después me di cuenta que me gustaba ir a ver a los jugadores. No,
¿Pero qué cosas te gustaban, por ejemplo, hacer cuando chico que estaban como fuera de esta, entre comillas,
demasiadas
norma?
Cosas. Me ponía las panties de mi mamá en la cabeza así y me hacía trenzas. ¿Cachai? Así como, y de repente era como, no sé. O sea, como es, jugaba con mi hermana a las muñecas, por ejemplo, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que había como una situación muy rara, porque mi mamá igual como que me dejaba ser libre en ese sentido, pero llegaba la figura paterna, masculina, macho alfa, y era como, llegó tu papá, y como que la Barbie así como, ¡guau! Y era como así, el camión, así como, ¡agarra el camión, agarra el camión! Entonces como, es loco porque igual estamos, o sea, yo entiendo también a mis papás y como que digo, bueno, también están en una época que ellos también, bueno, los papás nunca saben cómo ser padres, sí, nadie les ha enseñado. Pero a raíz de haber salido del closet, mi familia dio un vuelco completamente y para bien. Sé que de repente no es la suerte de todos, porque sí, obviamente eso también sucede, pero a mí me cambió la vida y me lo cambió para mil veces mejor.
Oye, y ahí hay un tema que tú mencionaste antes para que pasemos ahí quizás. ¿Qué? El tema de los referentes, que en verdad es una cosa que es muy heavy y que yo, de nuevo, también lo aprendí y lo he podido interiorizar cada vez más con los capítulos que llevamos. Y es como en los 90 y en los principios de los 2000 estábamos llenos de referentes que aludían a que había una apertura donde estaba incluida la figura más homosexual, sobre todo, porque era como lo único distinto a lo normal era el gay, digamos.
Claro.
Y había personajes que como Tony Svelte, el Cochiguaz.
Terrible.
Los de la peluquería. Entonces, el único referente que tenía la mayoría de las personas, estamos hablando de las millones de personas que viven en Chile, eran estos. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Ha cambiado? ¿Hay nuevos referentes? ¿De qué podemos hablar? ¿Qué es lo que hay ahora que no había antes? ¿Y cómo eso ha mejorado un poco nuestra
Sí, yo creo que ahora hay referentes como referentes que realmente valen la pena sentir como referentes, porque esa fue mi época, ¿cachai? Como verme en el Tony Svelte y yo era como que cero Tony Svelte, ¿cachai? Entonces como que
porque además eran objeto de burla,
era una
representación
burda, estaban ahí para
burda,
eso, para hacer
claro,
una representación burda que en verdad incitaba a todos estos discursos de odio que se terminaban sí, replicando en los colegios, uh-huh, en personas adultas también. Entonces,
sí,
mirarse ahí y decir como yo no soy como él, o me avergüenzo. No,
y nos reímos de eso, o sea, apoyábamos entonces el bullying, que era como, ah, mira, ahí viene el maricón, y nos reímos de él.
Sí, como... o sea, el efecto negativo que tienen esas imágenes en todas las personas es brutal. Claro. O sea, en la persona que podría quizás sentirse un poco identificada con esa figura, y en el resto también como alimentar este imaginario de que el mundo como diverso, ¿cierto? Claro. Se trata de eso.
Pero yo creo que también tiene, o sea, como que en general yo creo que cuando nos topamos como con temas como diferentes, como que siempre tendemos como a primero reírnos. Es como cuando se habla de la sexualidad también,
como de sexo. Es como una entre broma y broma, claro, pareciera que no está asociada, y como entre broma y broma
necesitamos reírnos primero, claro. Y de ahí como que ya lo vamos normalizando, pero ahora ya tenemos referentes también, no sé, mundiales. Si le digo, no sé, la Dani Vega, por ejemplo, sí, tomando ahí un Oscar, o sea, como
la Emilia Schneider de... Claro que una mujer trans, una niña trans pueda decir como, yo puedo llegar a hacer eso, cuando históricamente las representaciones del mundo trans en televisión han sido como, o sea, siempre me voy a acordar de esta escena de Ace Ventura, que al final como que besa a una mujer, Ace Ventura besa a una mujer y se da cuenta de que es una mujer trans y que tiene pene, y vomita, claro, y empieza como a desinfectar toda su ropa, y después de ahí en adelante se empezaron a hacer un montón de parodias de,
sí, po,
de qué es lo que pasaba cuando te encontrabas con una mujer trans con genitales de hombre, que producía asco, claro. Igual que esta película El Juego de las Lágrimas, exactamente lo mismo, como la primera representación fiel de una mujer hermosa, trans, ¿cierto? Pero después pasa esto, pues que se devela como sus genitales y genera como un rechazo terrible.
Y se rompe la ilusión porque parece que la mujer como trans que esto... tiene que ser una mujer
operada
sí, igual, claro, idéntica a una mujer...
¿Sí? Como... Estas representaciones así, pues, de que generan rechazo, que se supone que tienen que generar asco, o que están como afirmadas del tema de la prostitución. Entonces hoy día si se abre y tú me mencionas una Daniela Vega o una Emilia Schneider y un montón de modelos que aparecen hoy día, es hermoso, porque yo creo que la única representación positiva de lo trans femenino en el pasado así real era Vox Bunny.
Sí.
La más sana, claro.
Bueno, Ranma y medio también, a mí yo me acuerdo que me marcó así profundamente, como eso de, oye, me echaba agua helada, así como,
pero, tírenme agua.
Y era, y igual era bonito tratado porque estaba bien el mensaje de ahí de Ranma y medio, igual en ese caso. Como que era súper libre también, como Ranma cuando se transformaba en mujer, y era como que, ay, hago lo que hago, y disfruto de esta sensualidad femenina, ¿cachai? Como que, y lo usaba a su favor también.
Pero es heavy, porque yo tengo una amiga que es chica, igual es más chica que yo, y su papá no la dejaban ver Ranma y medio.
Claro, es que deben haber visto así como, oye, un hombre que se transforma en mujer, sí. No,
¿qué es eso?
Un pecado, ¿cómo? No, y así como...
Pero mira, voy a volver a hablar de RuPaul, que estaba mirando una entrevista que le hicieron, y él contó que cuando era joven como que se sentía muy perdido, muy solo y muy equivocado, y que cuando vio a David Bowie en televisión, dijo que todo lo que sentía él por dentro, veía que David Bowie la estaba haciendo por fuera.
Claro.
Heavy. Entonces como ese sí, como eso es lo importante, como los niños tienen problemas como en articular lo que sienten, así que por eso es que se afirman mucho de estas figuras como estas estrellas del pop, y es importante cuando ellos pueden decir, eso es, ese soy, así me siento.
Claro, sí, y cuando uno es niño como que en verdad como que ahí va un poco el consejo a los padres, como si tú ves que o si pillaste a tu hijo como... O sea, que de repente use ropa de la mamá o de la hermana no significa nada, ¿cachai? Pero si lo está disfrutando y como que y le gusta, como ayúdalo a potenciar eso, porque de ahí te puede salir, no sé, pues un increíble diseñador de modas tal vez, o como cosas eso. Que de repente cuando, si tú le estás diciendo o le estás cortando esas alas, como que le estás también como tal vez cagando la vida para más adelante. O sea, son los niños que van a ser unos adultos en algún momento, y como que todo lo que se haga cuando uno es niño
sí,
repercute.
Sí, ¿cachai? Sí, déjalos brillar.
Déjalos brillar, que sí, como que sí, de todas maneras.
Oye, pero hoy día igual es más alentador el panorama en términos como de referentes pop, ¿cierto? O sea, a mí me encanta RuPaul. Yo sé que hay gente que no está tan de acuerdo con él, pero encuentro que es un show que se ha masificado y que se ha internacionalizado, para mostrar una expresión artística, ¿cierto? Que va muy de la mano de la comunidad LGBTIQA+, que ha estado muy en los márgenes, que ha estado muy en los límites, y él viene como a presentarlo en Netflix y hacer una franquicia gigante, claro, donde no solo podemos ver como estas expresiones del drag, de ser drag queen, sino de conocer de muy cerca historias personales de lo que significa crecer en un mundo que, de nuevo, dice que estás equivocado. Y eso genera una empatía y una cercanía que para mí es tanto más potente que todo lo malo que se pueda decir del programa, que es una cosa comercial, que claro, lo que sea.
¿Cómo? No, y aparte que una vez que ya conoces y lo ves, como que ya tampoco se te hace tan raro. Como sí, que, ah, ya, mira, oye, así es. Porque claro, también cuando tú dices, no sé, un transformista, un drag, como que el, vea, bueno, el etereque, como decías tú, tal vez como que está muy alejado de eso y como que tal vez se, obviamente que lo asocia así como, no sé, a la prostitución o como al toque, sí, como que a la, o sea, al,
al lugar común más, claro, al más recurrido por los medios.
Entonces, este, cuando ya se lo instalaste, se lo presentaste, te lo estás viendo ahí en tu Netflix,
sí,
ya no se te hace tan extraño.
No en el subterráneo del club, claro, under, claro, de no, Bocara.
Entonces está no, súper bien porque empezamos a tener un espacio.
Claro.
Oye, y en ese sentido yo encuentro que me encanta a mí este tema como de la diversidad dentro de la diversidad, ¿cachai? Como hablábamos antes de cómo de pronto hay personas que son súper abiertas de mente para pensar en algunas cosas, como por ejemplo desde el lado espiritual, considerar formas de vivir, considerar que esta es la experiencia de un alma en un cuerpo terrenal, no tengo idea, como mirar la vida así, y al mismo tiempo condenar o simplemente prejuiciar actitudes diciendo que pueden ser que es una moda, que son conductas que están fuera de los márgenes porque no es lo que a ellos realmente les pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que está muy informada en unas cosas, desinformada en otras.
Y que está, nosotros y tiene mismos, una amplitud de mente para aceptar ideas como que, no sé, pues Jesús fue concebido por una paloma, pero que claro, no, pero no te puede gustar alguien de tu mismo sexo.
Ponte tú, como entonces, ejemplo, en cuanta, como yo pienso, si el universo se está expandiendo constantemente, nuestra mente debería hacerlo igual en todas las direcciones, no solamente en la que a ti te vaya conviniendo. Entonces, si tú eres una persona que te dice ser muy consciente en unas cosas de tu vida, fíjate en todas las otras en las que no lo eres y vírate para allá, porque en la otra ya estáis bien, dale. ¿Tú sentiste que en algún momento tuviste que luchar contra la corriente, por ejemplo, o veía y te asociaba y con alguien? ¿Cómo es haber salido del closet en ese sentido y desmitificar esta cosa de la minoría, lo que hablabas tú?
Siempre ha sido positivo, en todo caso, como que las personas con las que yo me rodeé en el momento en que salí del closet, también uno también elige a las personas, ¿no? Como que no es como, ponte tú, no sé, yo salí del closet con mi familia y como que después le dije, ya, bueno, a mis papás, así como, ya tú le decías a los tíos, ¿cachai? Como que no voy a ir así como, porque igual es algo que también los gays como que, o la comunidad en sí tiene que estar haciendo constantemente. Uno sale del closet todos los días, desde que si quieres estar en pareja, quieres ir de la mano con tu pareja en la calle,
refería,
eso ya es salir del closet.
Los detalles, sí.
¿Cachai? Como, si de repente, no sé, pues, la gente, tú vayas a comprar algo y como que el otro día lo que comentaba el psicólogo en el programa, como vaya a comprar flores, ay, para su polola, es como, ¿por qué asumes que es para mi polola? Sí, ¿cachai? Como solamente porque, claro, soy un hombre gay, cisgénero, entonces como que ellos asumen claramente que, ah, no debe tener polola.
Sí, po.
Entonces como que, claro, como que ese tipo de cosas se presentan constantemente y uno igual está como en una constante, no sé si lucha, pero sí está constantemente saliendo del closet. Entonces,
y es un proceso como potente, igual que a lo mejor nosotros las personas etereques no tenemos tanta conciencia de eso.
Lo que
eso.
Pasa es que, casa, hay, que los heteros nunca van a estar en esa situación.
Nunca,
solo
nunca.
Cuando te sentís incómoda en otra situación.
Pero que, ni siquiera pero para se parece.
Para pa llegar a un grado, claro.
Oye,
para
yo
partir,
llevaba amigos
desde hetero, la incomodidad, digo.
Yo llevaba amigos heteros así como a carretes gay y como que en un principio era como cagados de miedo, así como, ay no, me van a correr mal. Es como, weón, no, nadie va a hacer lo que tal vez un hombre hetero podría hacer en un disco, ¿cachai? Así como que
y después, qué bueno que decís eso, porque también, bueno, cada vez menos, pero cuando mi bendición estaba chico, porque yo siempre he sido, como dije al principio, cobijada por esta comunidad de, uh-huh. y lo voy a decir con todas sus letras porque lo voy a decir con mucho respeto, por este espacio colita donde me he sentido muy segura junto a mi bendy.
Claro.
Y algunas personas de afuera decís como, ¿y no te da miedo? Como que se, o se le vaya a contagiar o le vayan a hacer algo. O sea, amigos,
oye, es que la desinformación en ese sentido
el abuso terrible. Sexual hacia los niños es en más de un 90% perpetuado por hombres heterosexuales que están al interior de tu casa, sí. en tu familia, ¿cachai? No, claro. por tu amigo colita, ¿sí?
Sí.
Pero es heavy eso, de que hay experiencias que nosotros como hetero nunca vamos a vivir, y yo creo que en la medida en que uno pueda como tomar conciencia de eso, podéis como empatizar con el otro. O sea, nosotros no tenemos la exigencia de comunicarle al resto nuestra claro. orientación sexual, ni tener miedo de que el resto actúe de manera violenta o reaccione mal.
Sí.
O sea, nunca se va a debatir sobre la validez de nuestra orientación. Nadie te va a decir como no,
claro.
tú no eso... sabes, o eres muy chico, todavía no tenés idea. Y algo súper importante es que nosotros no tenemos que buscar por nuestra cuenta propia información sobre educación sexual. O sea, hay muy poca, pero la que hay está hecha para nosotros. Sí.
Igual bacán lo que contáis ahí, Cata, porque creo que una persona que esté como por salir del closet o que esté pensando salir del closet, ahí como consejo creo que es como buscar esa información.
Pero qué brígido, o sea, ¿dónde buscaste tú?
No, yo en ese tiempo nada. Yo en ese tiempo me metí a la Teen Chat así como a buscar así como experiencias, y era como, ay, y súper todo lento, ¿cachai? Con el internet así del año uno, entonces era como...
Pero eso como para aprender a relacionarte, pero por ejemplo, lo que te enseñan, lo poco que te enseñan en el colegio, que el hombre y la mujer y el pene y la vagina,
no.
como... No, esa información, esa educación no estaba hecha para ti.
No, jamás. O sea, de hecho, por eso es tan importante también que ya, o sea, que la educación sexual integral se implemente de una vez, ¿cachai? Porque igual eso le da como una cabida a esas personas, ¿cachai? Como a esos niños que están ahí como diciendo, oye, pero tú me estás explicando algo que no tiene nada que ver conmigo, eso. Y como que siento que tengo que encajar ahí.
¿Y cómo me cuido yo? ¿Cómo aprendo sobre mi propia salud sexual? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí?
Claro.
No,
oye, y en ese sentido... Vamos a la sección. Amiga, amigo, usted no lo diga. Que ya hemos instalado esa sección de a poco.
Sí, bueno.
Entonces, hay cosas que de pronto todavía no tenemos una ley de educación sexual integral activa, pero podemos dar algunos tips a la gente que está en la casa para que vayan sacando las patitas y no las vayan metiendo tanto, por favor. Entonces, ¿qué cosas tú encontrás que podrían ser buenas recomendarle a la gente en la casa como... Por favor, usted no lo diga.
Oye, porque
hay preguntas que a mí me han hecho así que en verdad es súper típico.
Como tú decías, lo de las flores, la polola.
Claro, sobre todo como de la gente mayor, así como que te dicen así como... Me ha pasado, en todo caso. Como, oye, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Como...
Como tratando de como, replicar claro. el modelo. Sí.
Sí, entonces era como... Pero, ¿cómo? O me pasó también que es súper fuerte igual, pero también súper desatinado. Como... Eso más que nada como por la ignorancia y como por la desinformación, pero cuando tú no sé, cuando yo le conté a un tío que era gay y todo, me dijo así como, te vas a morir de sida. Y yo así, chuta, gracias. Así como, súper buen pronóstico, ¿cachai? Así como, y en verdad como que, oye, el sida lo podemos tener todos, ¿cachai? Como que no
sí,
tiene
po.
Que ver así como, o sea, nos puede dar a todos, ¿cachai? Como que te puedes contagiar de VIH y que termine... en sí, ¿no? Entonces como que también muy estigmatizado, como sí. muy ignorante.
Y este, por ejemplo, que yo lo he escuchado mucho, porque como estoy siempre metida en estos espacios...
En tu espacio seguro.
En mi espacio seguro, claro que yo no pertenezco, pero me han hecho parte, bacán. Pero cuando lo comparto como con, sobre todo, hombres heterosexuales que me dicen, ya, pero yo los acepto, pero que no me coqueteen. Es como,
claro.
amigo, mira cómo anda de vestido, como que nadie te va a
coquetear. ¿Quién te va a coquetear?
Tú no eres ese tío.
O también como, ah, bueno, no caché que ese hombre era gay.
No se le nota.
No se le nota.
Eso, no se le nota.
Y hasta ahí era como, no, si estaba todo bien.
Sí, él no se le nota, es como...
Explícame eso. ¿Por qué es ofensivo? Para que le digamos a nuestra audiencia, ¿por qué está mal? Amigo,
porque,
no digas eso.
Oye, wea. Igual ahí ponte tú heteros que también son un poco más femeninos, por ejemplo.
Sí.
O que tienen una voz también como más... Y no le, ay, no se te nota que eres hetero. No sé cómo lo tomarían,
claro,
¿cachai? Así
sí,
como...
Sí. Como que uno no le debe una expresión de género.
Claro, o sea, oye, yo me
nadie.
Expreso como
eso.
Yo quiero, ¿cachai? Como esta es mi manera de expresarme, así soy yo y no... No porque te diga que soy gay tengo que ser más femenino o...
Exacto. Como que... A mí me gustaría, antes de, porque nos va a empezar a pillar la hora, y no. para ver cortito, muy cortito, sí. como rápidamente, que a mí me llama mucho la atención lo que tú mencionabas ya al principio, lo de la orientación sexual, que ahora, ¿no es cierto?, le llamamos orientación sexual afectiva. También está la identidad de género y además está la expresión de género. Sí, claro. Entonces me parece que esa triada es muy importante poder dejársela en la retina como a nuestra audiencia para entender.
Pueden ir a escuchar nuestro capítulo Cuerpos Sexuales, pero igual podemos pasar rápidamente por ahí para decir que esas tres pueden ir juntas. Como Exacto. la Regina Duca dice, sí, como que la sexualidad es como un queque. Todos los ingredientes son distintos, pero pueden hacer una misma cosa.
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Que la identidad de género es como yo me siento, ¿cierto? Ajá. Es una experiencia como totalmente personal de cómo habito en el mundo, de cómo habito mi propio cuerpo, ¿cierto? La orientación es hacia donde yo dirijo mis afectos, ¿cierto? Ajá, y correcto. Mi interés sexual.
Correcto.
Y la expresión de género es como yo muestro hacia afuera cómo me siento por dentro. Y eso tiene que ver con la ropa, con el maquillaje, con la gesticulación, cómo me comporto, ¿sí?
Exacto.
Y esas tres no tienen por qué. O sea, yo puedo
y en realidad eso es aplicable a todo el mundo.
¿Sí,
no solamente a la gente de la comunidad, sí. sino que a una persona que yo también puedo ser, tener esta orientación sexual, pero también gustar de vestirme un poco más relajado y un poco más femenino. Pero
lo demás
los matices, ahora
lo demás
ya.
Es todo estereotipo y guión rígido. O sea, las lesbianas no se ven eso todas como con una camisa cuadrillé y como.
Entonces, haz tus ecuaciones un poco más finas, po. En tu cabecita. Eso. Listo, eso era lo que yo quería.
Oye, algo que me gustaría decir es esto, como también como agarrándonos de esta sección, amigo, no digas esa weá, como ya, tú te puedes sentir todo lo que quieras, te puedes sentir hombre y todo, pero si tú naciste hombre, para mí siempre vas a ser un hombre. Es como, es lo mismo que decir como, no, Nico, tú tenés cara de llamarte Pedro, así que para mí tú siempre vas a ser un Pedro. Me da lo mismo como te llamé en verdad y como... Es así de...
Yo te veo como un Pedro.
Listo. Es así de estúpido, ¿sí? Y en ese sentido el uso de los pronombres también es importante.
Eso es súper importante, claro.
Me gustaría escucharte a ti acerca del...
Bueno, yo uso el él.
¿Sí?
Yo soy él. Pero claro, es lo mismo que un poco también con el tema de la sigla, ¿no? Es como que nos da la identidad de lo que nosotros queremos. También es súper importante para las personas que, si tú no sabes... Siempre preguntar antes de quedar como el huevón, así como... O meter la pata, como...
Sí, po.
¿Cachai? Porque no se sabe, pues entonces como que uno debería preguntar.
Es mucho más honesto preguntar que asumir.
¿Cómo te gustaría que te llamara? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo?
¿Sabes que no tengo idea cómo hacerte esta pregunta? Hasta me siento incómodo, pero te lo quiero decir.
Claro.
Listo, pasa por ese pequeño problema.
Y eso ya te genera también un nivel de, o sea, como una conexión más de confianza, como de decir, oye, mira, esta persona está deconstruyéndose y está tratando de... ser súper empático conmigo
y respetuoso. Porque no se trata solamente de tolerar o de aceptar.
No,
es como, no se trata de eso, se trata de que tú tienes que respetar.
Sí, es respeto.
¿Sí?
Porque ese como de, ay, sí, no, yo con ellos todo bien, pero siempre hay un pero.
Sí.
¿Sabes? Entonces como que hacer el trabajo real de respetar al otro es lo importante hacia dónde nos tiene que llevar.
Y ir escarbando como tus propios prejuicios también. Pero eso a nivel de pares, ¿sí? Igual quiero hacer la distinción porque cuando hablamos de, no sé, pues leyes, derechos humanos y derechos sexuales, es que las entidades del Estado, ¿cierto? Que parece como un abstracto, que son los colegios, el registro civil, las instituciones de salud, todo ese Estado y todas las personas que trabajan ahí están no solamente como... No estamos apelando a su voluntad, porque hay gente que no se sensibiliza con los discursos de que el amor es libre y amor es amor.
Uh-huh.
Esas personas, como hoy día hay una ley de inclusión, hay circulares que están en los colegios para ser inclusivos, para abrazar esta diversidad. Y amiga, como si tú eres profesora y esto no te gusta o está dentro de tus prejuicios, o sea, sorry, estás obligada a respetar el nombre social de esa persona y a tratarlo acorde a cómo esa persona se siente o cómo esa persona se define en los hospitales. O sea, yo he escuchado a mis amigas lesbianas, ¿cierto? Que van al ginecólogo. Bueno, voy a contar rápidamente esta historia de mi amiga Macarena, que adoro con mi corazón, ¿sí? Que ella quería hacerse un tratamiento dermatológico en su cara, pero antes de eso tuvo que ir al ginecólogo para que le dieran unos exámenes. Y él la obligó a hacerse un examen de embarazo. ¿Cachai?
Claro.
Y era como, amigo, yo no tengo sexo con hombres, imposible que me vaya a embarazar, pero esa asunción de heterosexualidad y ese pasar
la
por
norma,
es,
la norma
es muy violento, sí. Es muy violento.
Oye, y retomar un poquito atrás también, personas que trabajan en el ámbito de la educación y que dicen como, no, claro, es que ahora está la cagada porque el niño no sabe si un día se siente así, se siente asá, entonces yo no puedo pasar la materia, entonces que la nota. Y es lamentable cómo en la cuestión de la hiperproductividad ya en los colegios instalada una edad muy temprana hacen que un profesor se rija por tener que traspasar un contenido, embutirlo como un paté así, sí, en el cerebro de los niños y pasar por alto todo lo que les pase con sus emociones que los van a definir para el futuro, no así el sujeto y el predicado, porque yo les aseguro que esa guayo no la volví a usar nunca más en mi vida. Entonces, claro, weón, preocupémonos un poco por las emociones, sí, de nuestra gente, weón, no los niños, chicos, dejemos el adulto, centrémonos un poco de lado y preocupémonos por lo que pasa dentro de lo que va a constituir nuestro país más adelante también. Entonces, conciencia.
Oye, ya, como conclusión final, ¿qué te gustaría dejarnos como reflexión o como un sueño, como un anhelo tuyo, lo que sea? Como pucha, un mensaje.
Y que valor nomás para toda la gente que está pensando tal vez salir del closet, creo que es lo más importante, como salir a la luz, brillar nomás y hacerse querer también porque por lo que somos.
Eso.
Aceptarnos y darlo todo nomás. Y si de repente las personas que tú pensaste que te iban a apoyar no te apoyaron, no importa, porque van a haber otras personas que sí te van a apoyar. Hay que buscar también ese apoyo. Y lo más importante es ser leal a uno mismo. Así que a salir del closet nomás.
Eso, que y que en un futuro además, ojalá, como que vivir en tus propios términos no signifique un acto de valor, como sí, no tener miedo a salir a la calle, claro, porque te va a pasar algo. Exacto. Solamente porque te ves de cierta manera. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos acá instalado en el hoy día te toca salir del closet, una dinámica que es que nos toque, po. Entonces nosotros sí, con el NOCO hoy día queremos que nos toque.
Que tú la tenés que poner.
Ah, yo lo tengo que poner. Bueno, sí, ya está bien.
¿Qué nos querés poner?
No, vámonos con un tema que... Bueno, yo, Cata, te pediría que tú contaras más la historia de esa canción porque yo había encontrado como otra historia, pero la que tú me contaste ahora en la mañana estaba mejor. Vámonos con Pluma Gay, igual, que es un tema que en algún momento fue como basado de repente en la burla, como que siempre riéndonos, pero que la comunidad también se la ha apropiado para salir con orgullo y con toda la pluma para adelante nomás y brillar.
Como un himno. Sí, como claro, un himno.
Porque aparte lo que dice la canción, esa es la idea de poner este tema, es que nos concentremos en eso. En agarrar el valor, salir para afuera nomás y a brillar, si eso es lo que hay que hacer.
Eso, es un Pluma Gay es un himno, ¿cierto? En este ícono de esta fiesta del orgullo, ¿cierto? Que es la fiesta de los que nunca fueron invitados a la fiesta.
Sí, tal cual.
Que es una sátira a otra canción, ¿cierto? Que no, como que ni siquiera se entendía lo que decía.
Sí, la canción original no tenía nada que ver con la letra de la parodia.
No me acuerdo los que cantaban esta canción Pluma Gay, que eran unos españoles que son hermanos, y yo pensaba hasta hace muy poco que era solamente la ironía, claro, de dos weones que estaban como riéndose, y no, pues, como uno de los hermanos, que es Jorge Cadaval, fue uno de los primeros españoles en casarse con su esposo Ken, bajo estos estatutos españoles del matrimonio homosexual, y su hermano César, siempre lo apoyó. Sí. Entonces no es tan una sátira,
no es tan, claro,
pero me encanta esta resignificación del Pluma Gay, que Morando con compañía se reían, pero hoy día, claro, salimos y
hoy día salimos con todas las plumas nomás y hacemos
eso. Entonces le decimos a toda la gente, ya lo sabes, empezamos el año con todo, primer capítulo del año, vamos abriendo la cabeza, vamos poniendo la campanita, sigue esto, quedan algunos capítulos todavía en nuestro horizonte. Agradecemos al Nacho, que lo amamos mucho.
Oye, gracias a ustedes, lo pasé, sí, muy bien.
Comparte,
evangeliza. Aleluya. Vamos, nos vamos con la canción. Los quiero mucho, besitos.
Chao, yo también. Valor a la luz. Si eres un gaitú, piénsalo, es tu vida. Y si dicen
que digan lo que quieran.
Valor,
mucho valor.
Qué oscuro es un armario, sal de ahí y vente aquí. Tu destino no es ser feliz.
Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay.
¿Qué importa si al niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay!
Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. Fiesta,
hoy día te toca fiesta, es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile.